bien, mis hermanos. ¿Sabe que como pastor de jóvenes, ya de algunos años, algunos ya bastantes, he tenido la bendición y la oportunidad de ser testigo de primera fila de un montón de inicios, de esos momentos cuando un cipote viene, se acerca, no necesariamente al altar, de repente sentado ahí o sentado en el templo ya en tantos años, y conoce al Señor y confía en el Señor como Jesús y Salvador. O de repente no, tal vez ya lo hizo más pequeño, pero pasa algo, el Espíritu Santo hace una obra especial en ese momento y vemos un cambio de un antes y un después en la vida de ese joven. Mire, eso es emocionante. Y yo sé que no solo yo lo he vivido, todos los que son líderes en este lugar, pastores, líderes de grupos de desarrollo, todos los que tienen a cargo el cuidar personas y el pastorear personas, yo estoy seguro que en algún momento de su vida han visto este tipo de momentos. ¿Sí o no es hermoso? A ver, levante la mano el que ha sido testigo de esto alguna vez. A ver, quiero ver esas manos. Ok, gloria a Dios. Es hermoso, es realmente hermoso. Y obviamente también recordamos nuestro momento. El momento cuando usted y a mí nos pasó. Ese momento cuando ya no soy cristiano porque me traían. ¿No es cierto? Ya no soy cristiano porque me llevan de la oreja. Ya no soy cristiano porque no tengo nada más que hacer los sábados o los domingos. Ya yo voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia, porque siento ir a la iglesia, porque si no voy a la iglesia, no estoy igual. ¿Usted se acuerda de ese momento en su propia vida? Yo lo recuerdo. Es hermoso, damos gloria a Dios por esos momentos. Y fíjese que otro de los momentos que también vemos muy seguido, y que le doy gloria a Dios por eso, son los reinicios. Porque hasta ahorita le estaba mencionando los inicios, ese primer momento cuando conocimos al Señor. Pero también están los otros, los reinicios. Cuando de repente nos vemos en la necesidad de volver a comenzar. Cuando de repente, mi hermano, usted y yo, nos vemos en la necesidad de reiniciar. ¿Cuándo se reinicia algo? A ver, ¿cuántos han tenido la experiencia aquí de enfrentarse a las temidas impresoras? ¿Alguien? ¿Usted se ha fijado, mi hermano, que cuando usted tiene que imprimir algo, algo importante, y usted se presenta ante esta máquina, ¿no? Ya sea moderna o antigua, se presenta ante ella y le ve el miedo, le siente el miedo, le siente así como, hoy va a fallar, hoy me va a fallar esta animala. Y de repente, mi hermano, ¿qué le pasa a la impresora? Le falla. De repente le sale una raya cuando nunca le había salido una raya. De repente no le dio notificación de que había poca tinta, pero le tiene poca tinta. De repente, mi hermano, algo pasó. ¿Y qué tiene que hacer uno? Desconectar y volver a conectar. Reiniciar. Esta semana nos pasó en Esperanza Hoy. Estábamos ya a punto de salir. Y se fue el sonido, se fue la pantalla, se fue todo. Y estaba Héctor y Andrés allá en la cabina. Y no, tenemos tiempo, tranquilo, tranquilo. Reiniciaron. Tuvieron que reiniciar y faltaban 10 minutos. Tenemos que reiniciar y se volvió a empezar. ¿Cuándo se reinicia algo, mi hermano? Cuando no está funcionando bien o con normalidad. Cuando algo no arranca o está lento. Cuando hay alarmas, pantallas que editan error. Reiniciamos cuando algo no está cumpliendo el propósito para el cual fue creado. Repito. Reiniciamos cuando algo no está cumpliendo el propósito con el cual fue creado. Le hago una pregunta. ¿Será que nosotros también necesitamos ser reiniciados de vez en cuando? No somos impresoras. No somos máquinas. Pero ¿será, mi hermano, que nosotros necesitamos más de alguna vez volver a empezar? O mejor dicho, seguir adelante con lo que habíamos dejado a medias. Con lo que habíamos detenido por X o Y razón. Retomar el camino del cumplimiento al propósito por el cual Dios nos llamó. Retomar y decir... Mi pregunta puntual para usted esta mañana es, ¿cómo está caminando en relación a su propósito? ¿Cómo está caminando en relación a su propósito? ¿Será que tenemos que volver a empezar? Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Mateo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75. Vamos a encontrar la experiencia de un hombre adulto, de hecho era el mayor o uno de los mayores de los discípulos, un hombre que caminó 3 años con Jesús, experimentó de primera mano Mateo 26, capítulo 26, versículos 69 al 75. Caminó de primera mano con Jesús, fue testigo de la transfiguración de Jesús, vio milagros, era del círculo cercano, de los 3 cercanos de Jesús, del Mesías. Vamos a ver qué nos cuenta la palabra en relación a este hombre. Dice así la palabra de Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. En este texto encontramos, yo creo que el momento más duro de la vida de Pedro. Sin temor a equivocarme, creo que es el momento más duro de la vida de Pedro. Más vergonzoso. Había fallado, mi hermano, como todo. Había fallado como amigo, como apóstol, como discípulo. Había fallado como todo. Recordemos nuevamente, Pedro había visto todo de primera mano. Pedro no era un testigo, no era un discípulo de los lejanos. Era un discípulo de los más cercanos. Es más, Pedro creía en Jesús, pero además de creerle, Pedro lo amaba. ¿Verdad que podemos amar a Jesús y aún así fallarle? ¿Verdad que sí? Amamos a Jesús, pero muchas veces le fallamos. Sin embargo, lo negó y lo negó 3 veces al punto de lanzar maldiciones. ¿Sabe que la Biblia cuando dice maldiciones, lo que se refiere es que Pedro dijo cosas como esta? Que me muera en este momento si yo soy un discípulo de Jesús. Que Jehová me maldiga si yo soy un discípulo de Jesús. Óigame, qué fuerte, ¿no? Lo que Pedro estaba diciendo es, voy a lanzar una maldición contra mí mismo para que esta gente crea que yo no soy un discípulo de Jesús. En el Evangelio de Juan se amplía esta negación. Juan 18, versículo 25 dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y Pedro dijo, él negó y dijo, no lo soy. No lo soy. Mi hermano, qué fracaso, ¿no es cierto? Qué fracaso. Amigo, discípulo, apóstol, fracasó. ¿Qué habrá empezado a pasar por su cabeza en ese momento? Yo estoy seguro que el enemigo aprovechó y dijo, ahora es mi momento. Pedro, se acabó. No hay promesa que valga, no hay llamado que valga, no hay amistad con Jesús que valga. Lo negaste en el peor momento, Pedro. Estás acabado. Estás completamente acabado. El enemigo aprovecha en nuestros momentos de fracaso. El enemigo aprovecha en nuestros momentos de derrota. Y todavía falta algo más que les quiero leer de este momento. Lucas 22, versículo 61, dice, Lucas 22, 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La negación de Pedro está descrita en los 3 evangelios, en los 4 evangelios, perdón, en los 4 sale. Y esta porción de Lucas es fuerte. ¿Qué habrá visto Pedro en la mirada de Jesús? Yo estoy seguro, no lo dice la Biblia, pero yo creo que vio amor. Ya la lección estaba dada. Yo creo que vio amor. Mis hermanos, ¿sabe cuál es mi conclusión? Todos hemos sido Pedro. ¿No es cierto? ¿Qué piensa? Todos hemos sido Pedro. Todos hemos estado allí. Todos hemos negado a Jesús con nuestra desobediencia, con nuestro desenfoque. Hemos negado a Jesús con nuestro pecado, con nuestro desinterés. Hemos negado a Jesús con preferir a otros más que a Él. Hemos negado a Jesús el preferirnos a nosotros mismos antes que a Él. Hemos negado a Jesús al no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Lo hemos negado. Y oro, para que así como Pedro lloró amargamente, como lo dice en Mateo, nosotros también lloremos amargamente. No porque lo quiero ver llorando. No lo quiero ver llorando. Si no sabe por qué. Porque esa lágrima, ese llorar amargamente, a mí me habla de una convicción de culpabilidad. De una convicción de vergüenza por haberle fallado al maestro. De una convicción de que se encontraba lejos del Señor. Pero más allá de eso, quiero creer, y lo vamos a comprobar con la Biblia, que también habla de una convicción de que podía volver. De que podía reiniciar su vida. ¿Qué necesitamos para reiniciar? ¿Qué necesitamos para retomar el camino del cumplimiento del propósito en su vida y en mi vida? Y obviamente aquí estoy asumiendo que usted o yo necesitamos ser reiniciados. No tenemos una extensión que se desconecta. Tenemos algo mejor. Tenemos algo mejor. Quiero que vaya conmigo, y este va a ser el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana. A Juan 21, por favor. Juan 21, versículos 15 en adelante. San Juan capítulo 21, versículos 15 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. ¿Qué necesitamos para un reinicio en nuestra vida? Solo una cosa, mis hermanos. Solo una cosa. Necesitamos una plática a solas con Jesús. Necesitamos una plática a solas con Jesús. Qué obvio, ¿no? O sea, no estoy inventando el agua hervida. No estoy diciendo nada sorprendente. Necesitamos una plática a solas con Jesús. Ahora, es tan obvio que muchas veces lo pasamos por alto. Es tan obvio y tan lógico que muchas veces no recurrimos primero a esa conversación a solas con Jesús, sino que recurrimos a otro montón de recursos. Pero antes de llegar ahí, quiero que vaya conmigo, siempre en Juan 21, desde el versículo 1, por favor. Siempre Juan, arribita, vamos a leer un poquito el contexto de este pasaje. Porque hay una acción de Pedro que me llama mucho la atención. 21, versículo 1 en adelante, dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar al encuentro con su Señor. ¿Qué vemos en Pedro y qué refleja su acción? Un poco de su personalidad de los evangelios, ¿no es cierto? Aquel hombre impetuoso que no piensa mucho las cosas, simplemente se tira al mar. Pero ¿sabe qué más refleja? La convicción de la que le hablaba al principio. La convicción de que Jesús lo estaba esperando. La convicción de que Jesús lo estaba esperando. Se lanzó al mar. Se lanzó al mar sin ropa. Ellos tenían un manto abajo. No es que se tiró desnudo, iba con un manto abajo. Se tiró a encontrarse con Jesús. Y mi pregunta, hermanos, es ¿qué salió de esa conversación entre Jesús y Pedro? Quiero hacer notar algo. Conversaron después de comer. Las conversaciones importantes siempre son después de comer, mis hermanos. No converse cosas importantes con hambre. Y no solo, suena chistoso, pero es en serio. No converse cosas importantes con hambre. Las cosas no salen bien. De verdad se lo digo. Tenemos ejemplo en Jesús. Comieron primero y hablaron. Hablaron esto que acabo de leer en Juan 21. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Le repite, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Qué pasó? ¿Qué salió de esta conversación entre Pedro y Jesús? Mis hermanos, salió un nuevo Pedro. Un Pedro con un llamado más específico. Un Pedro convencido que era amado, pero sobre todo que amaba. Todo lo que se necesitó fue una conversación con Jesús. Ahora, más ejemplos, ¿quieren más ejemplos? ¿Qué pasó después de la conversación entre Jesús y la mujer samaritana? ¿Qué pasó después de la conversación entre Jesús y Zaqueo? ¿Qué pasó después de la conversación entre Jesús y el ladrón en la cruz? ¿Qué pasó? ¿Lo recuerda? Lo repasamos. La mujer samaritana, dice la Biblia, que al terminar la conversación regresó a Samaria y le contó a todos lo que Jesús le había dicho y se convirtió en evangelista. Y muchos confiaron a Jesús en Samaria en ese tiempo. Jesús se tuvo que quedar más tiempo en Samaria. ¿Qué pasó con Zaqueo? Dice la Biblia que devolvió todo lo que había robado, cuadriplicado. ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz del Calvario? Fue salvo. Mis hermanos, ¿qué pasa si usted habla con Jesús hoy? ¿Qué pasa si el hermano Osman habla con Jesús hoy? ¿Qué pasa si el hermano David habla con Jesús hoy? ¿Qué pasa si Cristian habla con Jesús hoy? ¿Qué pasa si Roger habla con Jesús hoy? ¿Qué pasa si el hermano Renberto, si el hermano David? ¿Qué pasa, mis hermanos? Si cada uno de nosotros que estamos en este lugar hoy hablamos con Jesús, ¿qué pasa? Yo estoy seguro que cambiaría nuestra vida. Y es más, yo podría terminar mi mensaje en este momento y ponernos a orar. Pero quiero ampliar un poquito más. ¿Cómo vino Pedro a esta conversación? Necesitamos una conversación con Jesús a solas para ser reiniciados. Pero ¿cómo debemos venir a esta conversación? Número dos, necesitamos acercarnos a esta conversación con un corazón sincero y humilde. Mire, mi hermano, el versículo 17 de Juan 21, donde estamos leyendo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Tú lo sabes todo? ¿Se puede usted imaginar al Pedro de los evangelios diciendo, contestándole a Jesús, tú lo sabes todo? O sea, realmente eso concuerda con el Pedro autosuficiente, lleno de vanidad y de soberbia, diciendo, Señor, tú lo sabes todo. ¿Sabe? Mire, vayamos a los evangelios. Mateo 26, 30 y 34. Vamos a ver un poquito a Pedro antes de esta conversación. Mateo 26, versículo 30 al 34. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, tú lo sabes todo, Señor. ¿Le dijo eso? ¿Verdad? ¿Qué le dijo? A ver, léalo conmigo. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí está mi pecho, ¿eh? Aquí. van a golpear las espadas. Aquí, aquí va a ser. Aunque todos se escandalicen, Señor, yo no me voy a escandalizar. Tú lo sabes todo. Jesús ya lo sabía todo aquí. Ya lo sabía todo. Mire que sigue, sigamos leyendo. Jesús le dijo, es que yo me imagino a Jesús, ay Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Es que la paciencia de Cristo, ¿no? La paciencia de nuestro amado Jesús. Mire, vamos a otro, Juan 13, 36 a 38, y para pobrecito Pedro, su vida está retratada en todos los evangelios. Juan 13, 36 al 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo. No. ¿Qué le dijo? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Mis hermanos, en todos los evangelios, previo a la negación de Pedro y a esta conversación con Jesús, Pedro jamás dijo, tú lo sabes todo. Pedro jamás reconoció que no podía. Jamás reconoció que necesitaba ayuda. Jamás reconoció que podía fallar. Jamás. Hasta que llegó el momento de decir, Señor, tú lo sabes todo. Dice la Biblia, se entristeció el corazón de Pedro. Bendita tristeza que nos quita la soberbia. Bendita tristeza que nos quita la soberbia, el ego, el pensar que podemos, la autosuficiencia. Gloria a Dios por esa tristeza que produce una transformación, porque es el Espíritu Santo el que la está permitiendo. Mis hermanos, Dios está esperando esa conversación. Él estaba esperando. Yo me pongo a pensar, como saben, me encanta el teatro, yo me pongo a pensar a Jesús en la orilla, cuando dijo hijitos para que ellos entendieran que era Él. Era como les estaba lanzando, hey, soy yo, hijitos, soy yo, Jesús. Y después les hace comida. Estaba esperando esa conversación con Pedro, porque Pedro ya estaba listo para esa conversación. Salmos 51, 16 al 17, dice, versión nueva, nueva versión internacional. Tú no te deleitas en los sacrificios, a ti no te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Qué hermoso, ¿no? Dios no está esperando nuestra autosuficiencia. Dios no está esperando que lo tengamos todo claro, todo listo, todo perfecto. Dios está esperando nuestra sinceridad, nuestra integridad, al venir ante Él y decirle, así estoy, así estoy. Porque efectivamente, mis hermanos, Él ya lo sabe todo. Él ya lo sabe todo. Número 3 o 2 en cómo debemos llegar a esta conversación. Necesitamos llegar a esta conversación con la convicción de que no hemos sido desechados. ¿Usted se fija lo que Jesús le dice cada vez después de que Pedro le dice, Señor, te amo? Señor, te amo. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Cómo termina siempre Jesús? Cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús no había sacado de sus planes a Pedro a pesar de que lo conocía perfectamente. Conocía sus fortalezas. Pedro era un líder extraordinario. O sea, era un líder que movía masas realmente. Y tenía un potencial enorme, un potencial de pastor, y Jesús lo sabía. Por eso lo estaba llamando a ser pastor. Pero también conocía a Jesús las debilidades de Pedro. Sabía su autosuficiencia, sabía su ego, sabía su soberbia. Pero el asunto es que Jesús no se queda con las debilidades. Él se fortalece, se perfecciona. en nuestras debilidades. Ahora, para nosotros qué fácil es quedarnos en las debilidades, ¿no es cierto? Y no solo en los demás, ok, primero en la de los demás. Pucha, esa hermanita no me gusta cómo cantó hoy. Es que no. Le salió fea esa canción a Dorian hoy. No me gustó. No me gustó. ¡Qué barbaridad! Y nos tiramos aquella crítica viendo la debilidad. Todos somos así. Y con nosotros mismos somos peor. Tenemos lista de 20 debilidades y nos cuesta poner 3 fortalezas. Hay una facilidad para hacerle caso al diablo. Como que lo tenemos aquí y nos dice, sos así, sos así, sos así. ¿Y sabe qué pasa? Que el problema es que los seres humanos pensamos, los cristianos, los hijos de Dios, pensamos o se nos olvida que no estamos depositando nuestra vida en una institución humana que va a fallar. Estamos depositando nuestra vida en aquel que nunca falla. Estamos entregando nuestras debilidades a aquel que nunca falla. Dorian decía hoy las coronas y los fracasos. Estamos entregando las coronas delante de aquel que tiene 1000 coronas. Delante de aquel que merece toda la gloria. Pero también entregamos nuestros errores y fracasos delante de aquel que ya los conocía y que no nos va a dejar ahí. No nos va a dejar ahí. Estamos confiando en el que nunca falla, en el Alfa y el Omega, en el Todopoderoso, en el que es especialista en imposibles. Y lo decimos como canción, lo narramos como canción, pero ¿qué tanto lo creemos? Jesús, su amigo, maestro y señor, no miraba a Pedro solo como el irrespetuoso, impetuoso, soberbio, lo miraba como el pastor de sus ovejas. Mire, no hay mayor privilegio, no hay mayor privilegio que cuidar las ovejas del Señor. Porque no son mías, ni del pastor Daniel, ni del pastor David, ni del pastor Abraham, son del Señor. Ustedes son del Señor. Y que Él nos preste y nos dé el llamado de cuidarlas es un privilegio enorme. Jesús le estaba diciendo, mire, eran sus primeras ovejas. Jesús le estaba encomendando a Pedro el pastorado de la iglesia de Jerusalén, la iglesia que venía comenzando. Qué hermoso privilegio y qué hermoso llamado. Salmo 138:8 dice, también Nueva Versión Internacional: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Yo no sé cuál es su condición el día de hoy, pero Dios no lo ha abandonado. Dios no lo ha desechado, Dios no lo ha soltado, Dios no abandona la obra de sus manos. Él cumplirá su propósito en usted. Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, están disponibles para usted. No hagamos caso a las mentiras, no le demos réplica al enemigo, ni a su mente ni a su voz. No le haga caso a la frase, no tienes remedio, no hay forma que salga de esta. Claro que hay remedio, claro que hay forma de salir. Lamentaciones 3:22 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. ¿Lo cree, mi hermano? ¿Cree que no ha sido desechado? ¿Cree que tiene remedio? ¿Cree que hay esperanza? Dígalo con fuerza entonces, amén. Créalo y vívalo de esa manera. Acerquémonos al Señor, a esa conversación a solas con Cristo. Número uno, con un corazón humilde y sincero. Número dos, con la convicción de que no hemos sido desechados. Y número tres, dispuestos a seguirle. El final del pasaje en Juan 21 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender que aunque muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Este sígueme era el marco de un nuevo comienzo para Pedro, era la prueba final. Ya en su corazón Pedro sabía que había sido perdonado, ya Dios lo estaba llamando, pero faltaba la última parte, su obediencia. Después de haber sido perdonado, restaurado, había llegado el momento de obedecer. Había llegado el momento de obedecer, de seguir a Jesús. Se parece mucho al final de la mujer adúltera cuando Jesús le dice, vete y no peques más. Se parece mucho a los finales de todas las conversaciones de Jesús en los evangelios. Siempre terminaban con un desafío. que antes de que le dice sígueme, Jesús le narra a Pedro cómo será su final. Pedro iba a quedar ciego. Iba a necesitar que alguien lo guiara, que alguien lo tomara de las manos y lo llevara a un lugar, ya sin él tener control de esa dirección. Pero también Pedro iba a morir en la cruz, al igual que su Señor, crucificado al revés, porque decidió que no era digno de ser crucificado como el Señor. Mis hermanos, no es que Pedro no volvió a fallar, claro que volvió a fallar. Si no, miren cuando se agarró con Pablo en las cartas, claro que volvió a fallar, claro que cometió errores, ser humano. Pero Pedro no volvió jamás a ser el mismo después de la conversación a solas con Jesús. Hubo un antes y un después. ¿A dónde Dios le está pidiendo a usted que lo siga? ¿A qué océano complicado y profundo Dios le está diciendo sígueme? ¿Qué decisión debe tomar? ¿Qué le está diciendo esta mañana, esta tarde ya el Señor a usted en su corazón este día? La epístola de Primera Pedro fue escrita en el año 62, entre 63 después de Cristo. O sea, habían pasado muchísimos años después de este acontecimiento, después de esto que acabamos de estudiar. Vaya conmigo, por favor, ya voy terminando. A Primera Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 15. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 15. Dice así: recuerde, Pedro, este es Pedro hablando. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Dónde está el Pedro que quería poner el pecho por Jesús? ¿Dónde está el Pedro violento, impetuoso? Óigame, ¿se imagina usted a Pedro diciendo, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal? Es otro Pedro, es otro Pedro. ¿Quién es este Pedro? ¿Es el mismo que negó a Jesús? No, es el que está después de la conversación a solas con Jesús. Es el que llegó con un corazón humilde y sincero. Es el que llegó creyendo que no era desechado. Es el que obedeció al mandato de seguirle. Mis hermanos, jamás, jamás de los jamases, después de una conversación con Jesús, usted y yo vamos a ser igual. Y mire, no estoy hablando de la parte mística de este asunto. ¿En qué sentido? Ah, no, yo estoy padeciendo esta enfermedad, voy a conversar con Jesús y el Señor me va a sanar inmediatamente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que una conversación a solas con Jesús cambia nuestras oraciones. Una conversación a solas con Jesús va cambiando su corazón de tal forma que en medio de la enfermedad, si el Señor decide no sanarlo, porque el Señor puede decidir no sanarlo, es la verdad, pero su corazón cambia y es tan transformado que en medio de la enfermedad usted da tanta gloria a Dios que hasta brilla, pues, que hasta brilla de cómo está su corazón de cerca del Señor. Ora por su matrimonio y las cosas no se solucionan en ese momento. Pero ya no ora salmos imprecatorios por el esposo, Señor, llévatelo, o te lo mando, sino que de repente empieza así la oración. ¿Por qué puede empezar así la oración? No es que esté bien, pero sucede. Y puede seguir cambiando a, Señor, me está costando, pero ayúdalo. Padre, cámbiame. Señor, ayúdame a amarlo. Y de repente termina orando de rodillas, amando a un hombre que hace 3 meses no amaba. Todo por una plática a solas con Jesús. Todo por una plática a solas con Jesús. Mis hermanos, una plática con Jesús puede cambiar su vida, su trabajo, su familia, su matrimonio. Nada es igual después de hablar con Él. Usted más que nadie sabe en qué momento está de su vida ahorita. Usted más que nadie sabe qué es lo que está atravesando, qué es lo que está luchando, Los temas que nadie sabe si necesita ser desconectado y reiniciado. Yo no lo sé. Yo sé lo que Dios habló a mi vida a través de este mensaje. Siempre decimos y es cierto. Nosotros no predicamos acá algo que no hemos vivido. ¿Qué necesita mi hermano? Necesita un reinicio. Necesita que tal cual la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, Dios le diga muchas cosas bonitas, pero que le diga también: tengo algo en contra de ti, en contra tuya. ¿Qué has? ¿Qué? ¿Se acuerda? Dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y en las primeras obras. Eso es una conversación con Jesús. Le estaba diciendo Dios a la iglesia de Éfeso: conversa conmigo. Volvamos a las conversaciones que teníamos. Hablemos como antes. Hablemos como antes. Eso le está diciendo Jesús a la iglesia de Éfeso. Y eso le está diciendo también hoy a usted, iglesia. Hoy le está diciendo: hablemos. Estoy esperando esta conversación contigo. Te amo. No hay lugar tan lejano del cual no puedas regresar. No hay hoyo tan profundo del cual no te puedas sacar. No hay mentira, no hay hábito, no hay adicción. No hay desgracia, no hay desesperanza, no hay pecado tan duro, tan imposible del cual yo no pueda darle vuelta a todo y hacer algo diferente en tu vida. No me asusta. A Dios no le asusta nuestro pecado. A Dios no le asusta nuestra realidad. A Dios no le asusta nuestra vulnerabilidad. Él puede trabajar con ella. Él puede hacer milagros en medio de ella. Él puede reiniciar nuestra vida, mi hermano.